6:37, ya está con nosotros el flamante presidente de la FECH, Daniel Andrade. Bienvenido una vez más.
Hola.
Hola, hola, muchas gracias por invitar.
Sí, ahora te tocó el programa de la tarde, otro horario, más amigable, ¿no?
Más amigable.
Porque te tocó venir también en la mañana,
sí,
en otras oportunidades.
Sí, sí, como a las 7 de la mañana.
Claro que todavía no era canoso en la mañana porque había estado recién entrando.
¿Es el cargo te genera canas?
No, todavía no, está dando. ¿Quién podría ser yo para molestarlo de partida? Pero ese es otro tema, pero...
Oye, Daniel, tenemos marcha. Eso es mañana. Ahora, esta marcha es por algún motivo en específico, ¿no?
Sí, mira, esta marcha en particular yo creo que tiene dos cosas principales, uh-huh. Que son dos interpelaciones a la ministra principalmente. La primera es que la ministra hoy día no vete discusiones y que ingrese las propuestas e indicaciones que tiene el movimiento estudiantil a la Comisión de Educación para que se discutan en el Parlamento de forma abierta y ahí ellos voten si están a favor, en contra, etc. Uh-huh.
Pero que las ingrese.
Que las ingrese, sí. Solamente estamos pidiendo eso. Lo segundo es que...
O sea, si lo están pidiendo porque no lo hace.
¿Qué?
Si sí, lo están exigiendo es porque no lo hace.
No lo está haciendo.
Lo que me parece terrible.
Acuérdate del parto que fue la primera etapa cuando Camila Vallejo...
Solo pensé en un parto. qué bueno que seguiste con la oración.
No, es que ella se ha declarado que anti... No, anti nada, que no quiere tener guagua, no.
Anti nada.
Pero Daniel, eso es otro tema que podría tener...
No, podríamos divagar mucho, pero...
Sí. Y bueno, y el segundo tema tiene que ver con que hoy día, de parte de la ministra, ha intentado acallar una demanda que es bien sentida, no solamente por los estudiantes, sino que por muchos chilenos, que es la condonación de la deuda. El fin al endeudamiento, sí. Y condonación de la deuda, y bueno, no he intentado llegar solamente al tema del CAE, pero nosotros hablamos de toda la deuda en general.
Pero ahí entran los bancos.
Ahí entran los bancos.
O sea, pero el banco y parte de la esencia del banco es nunca perder plata.
Digamos. Ellos hicieron entrar a los bancos.
Sí, no estaban, es verdad.
Sí, pero hoy están, y el escenario que hoy enfrentan es del ministerio de la mano con un banco, básicamente.
Sí, pero igual, además, para poder acallar esta demanda han intentado levantar algunas cifras que tampoco son tan reales.
Ya.
Por ejemplo, levantaron una cifra hace poco la ministra de Educación que decía que la deuda era de 8.300 millones de dólares. La deuda general.
Oye, pero insisto, con la cantidad de ceros que hemos visto que tanta gente se ha robado, eso estaría pagado hace rato. Sí.
Entonces, con eso, pero en verdad no es así, porque hoy día el Estado, porque era un negocio de los bancos, pero el Estado ya ha recomprado la mitad de la deuda.
Uh-huh.
Ya la mitad de la deuda, uh-huh, ya pasa a ser del Estado. Entonces... Lo otro es que habría que ver cómo pagamos la mitad y
una rifa.
Completadas. No.
Rifa, pero los bancos.
Bailables. Rifa de banco.
Entonces, ahí hay que ver una cuestión. Y nosotros igual hacemos una interpelación a que también los bancos hasta ahora han tenido excesivas ganancias con la deuda de los estudiantes y que creo que ahí también puede haberse por algún decreto.
Ahí siento yo que le estáis pidiendo alma a algo que quizás no...
Es que el año 80, en el año 82 precisamente, el Estado ya condonó deudas de los bancos.
Sí.
De hecho.
El Estado.
El Estado lo hizo.
Sí.
Y se la condonó una deuda que tenían los bancos. Y la gente, inclusive muchos bancarios,
o sea,
participaron de esa comisión.
Convengamos que el año 82 y en esos años una crisis gigantesca en Chile. Hay algunos, incluso políticos hasta el día de hoy, que se beneficiaron mucho de esa crisis de los bancos.
Sí, Sí. Por eso lo digo. Como hay un dato.
¿Tiene su qué, digamos?
Hay datos históricos en que el Estado ha hecho este tipo de cosas y con gente no sé si tan respetable.
Un saludo a Talca 100.1 que nos escucha desde hace mucho. ¿Qué pasa? Nos están escuchando en el 100.1, justo estaban escribiendo. Nada más, era por eso. Pero bueno, yo estudié, claro, y había un voucher de un banco. Cuando estudié en la Chile, en la U, era así y, claro, te atrasaba y los intereses eran así. Ahora, el Estado, y en este caso el gobierno, se defiende ahora que las nuevas condiciones del crédito, llámese como se llame, digamos, son mucho más amigables que antes, porque antes partió siendo algo en el momento, y ahí te quería preguntar sobre tu opinión de las palabras de, por ejemplo, Ricardo Lagos, ex candidato en este caso y expresidente, que decía que en ese minuto no había otra manera de financiar la entrada a miles y miles de estudiantes.
Mira, en ese minuto se criticó a los estudiantes de parte de Ricardo Lagos, pero también de Sergio Itar.
Sí.
Se le criticó al movimiento estudiantil, le dijeron que eran egoístas, porque ellos no querían que ingresaran estudiantes más vulnerables a la educación superior.
Que fuera solo algo de
élite. Solamente de la élite que hoy día participaba en la educación. Pero yo creo que estuvo bien legítima la defensa que en ese momento hicieron los estudiantes. Hoy día, el crédito del CAE en particular, que es el que estamos hablando, que implementó Ricardo Lagos, el CAE es un crédito engañoso. Sí. Es un crédito engañoso por dos razones. La primera es que se te presenta como un beneficio. Entonces, bueno, uno dice, bueno, yo entro a la educación superior, me dio el puntaje o entré a una casa de estudio por mi esfuerzo.
Tenés todo a tu favor.
Y voy y llego y nada, no tengo gratuidad. No tengo gratuidad, entonces, bueno, pero existe este beneficio que es el CAE.
Que es como una manito que te da.
Y entonces uno dice, bueno, pero es un beneficio, voy y lo firmo. Po. Y no se da cuenta que uno está firmando una cárcel financiera que después te impide pedir crédito. Es impagable muchas veces. O sea, hoy día por lo menos
terminas trabajando para pagar.
Sí, voy. Básicamente. Eso es un poco lo que dice la Fundación Sol, que hoy día es incluso una técnica de dominación, el endeudamiento, porque te hace que tú no te arriesgues en tu trabajo, porque si lo pierdes no puedes estar pagando la deuda, etcétera.
Son una herramienta de control.
Eso sí. Es lo primero, como el CAE como engañoso porque se te vende como un beneficio. Y lo segundo es engañoso porque el Estado, avalando ese crédito, avala algunas instituciones de escasa calidad. Y que ocurre que después uno además estudia, se endeuda y sale con un cartón, un título, y ese título
no te alcanza,
no tienes
trabajar,
el mercado que te no te permite ganarlo para pagar esa super deuda.
Entonces uno dice, bueno, que fue el gran beneficio para que el estudiante ingresara a la educación superior. O sea, lo que fue un crédito obligado que se le hizo a los estudiantes. Porque si no podías como cumplir este sueño de la movilidad, de tus oportunidades, que es el sueño que quería de Ricardo Lago.
Cuando habla, estamos con Daniel Andrade, presidente de la FECH. Cuando hablas de otros créditos del Corfo, por ejemplo.
El Corfo y el Fondo Solidario.
Ya, el Fondo Solidario.
Inclusive también hay otros créditos de los bancos que también ofrecen para la universidad, no solamente el Corfo. Pero bueno, la grande sumas hoy día son del CAE. El CAE va varias cosas. O sea, está el tema este del crédito engañoso, pero también el CAE fue el que permitió el crecimiento desreguladísimo de las universidades privadas.
Y por cierto, profesionales, toda la razón.
Tanto de la CAP, tanto de la IEP, las Américas, un sinfín de universidades que hoy día crecieron con escasa regulación, con escasa calidad algunas de ellas.
Pero ahí se supone que hay una comisión de acreditación.
Pero es el tema.
Quiero ser abogado del diablo.
Pero ¿te acuerdas lo que pasó con la SEC, con la Universidad SEC y las acreditaciones también? Entonces, francamente.
Pero entonces, eso lo grave es que hoy día nadie se quiere hacer responsable. Y los bancos aquí, perdónenme, o sea, el ministerio tenía una posición de que quiere acabar con el CAE, no así con los créditos, no quiere condonar la deuda, ya lo ha dicho, pero salió los bancos a defender sus intereses y salió a decir, bueno,
que,
nosotros...
Que es obvio, igual es esperable que los bancos salgan a defenderse, pero el tema es que, por cierto, van a esperar ganar más. Mi tema es el siguiente, es posible...
Un momento, voy a ser el moderador. Me encanta, siempre he soñado con
lo que yo creo es que ustedes de alguna forma tienen que ganarse al ministerio en este caso, es el ministerio el que tiene que tratar de abogar, digamos.
O sea, yo creo que a los dos hay que interpelar.
Sí, pero es que yo creo que es más difícil movilizar a los bancos. Yo creo que esos son los menos uno.
Es inmovilizable.
Creo que el ministerio es el que tiene que estar de su lado, definitiva. Ahora,
el ministerio, por lo que entiendo, cerró el portazo.
O sea, ha dado portazos, vamos a ver que si sigue con los portazos después de la marcha mañana y probablemente las marchas que vamos a tener...
Durante el año.
No, van a seguir en la ofensiva, vamos a tener marchas muy seguido porque creemos que...
¿Tienen programada?
Sí, o sea, vamos a tener otra más el 25 de mayo.
Perfecto. Ahora al tiro. Corta.
Porque, o sea, hoy día hay un gobierno que hizo una promesa, y eso a mí me parece que es súper grave. Hizo una promesa que fue educación pública, gratuita y de calidad.
Punto.
Y por eso muchos de nuestros papás, nuestras mamás, votaron por este gobierno. Y yo creo que en cualquier parte de Chile, que si uno trabaja y no cumple con lo que está diciendo, lo echan.
Bueno.
Y eso hoy día no puede ser que le aguantemos a un gobierno porque aunque se esté quebrando, aunque no tengan acuerdo, o sea, fue algo que ellos prometieron.
¿Cómo llegan a eso? Usted a
porque además vivieron, claro. O sea, 4 años ellos hicieron usufructo del Estado, del gobierno, tuvieron sueldos, tuvieron
no menores,
sueldo, y gracias al voto popular.
Sí.
Y ese voto popular fue porque nosotros teníamos una demanda que era legítima.
Daniel, ¿cuál era la cifra?
Hoy están diciendo
que
como que no quieren.
¿En la de los bancos 2.3 billones?
Billones, eso es lo que han ganado los bancos hasta ahora.
Pero está como el sueldo de Vicente, tampoco está.
Billones.
No. Pero billones, pero 2,5 billones, y eso lo han recibido solamente porque el Estado ya se los pagó. Como la deuda que uno tiene, muchas veces ya se la pagó el Estado. Entonces el Estado es el que dice. Y van a tener además ganancias por la cobranza, etcétera.
Uy, bueno.
No, qué rabia.
Estamos con Daniel Andrade, vamos a escuchar una canción solamente para digerir esa cifra.
Sí, pero la canción me encanta.
Dark Necessities. Red Hot Chili Peppers. Y continuamos conversando con el presidente de la FECH acá en el Radar Rock and Pop.
6:50, estamos en el Radar Rock and Pop y estamos con Daniel Andrade, el presidente de la FECH, que ya nos está anunciando esta marcha para el día de mañana y también para el 25 de mayo.
Bueno, hay muchos que apoyan todo.
¿Cómo están las redes sociales?
Las redes sociales. César Sangüesa, la deuda del CAE alcanza el 3.4% del PIB. Es grosero. El producto no bruto. La tesorería, y esto le pasa a muchos amigos míos también, se lleva todas mis devoluciones de impuestos por mandato de la U, Universidad de Chile, que me dio un crédito del 15%.
No.
Nadie me ayudó a pagar 10 años. Pipeño Light está en otra onda. Es como en esa actitud como más beligerante. Son todos auditores de acá, así que yo soy feliz que tengan cada
uno su opinión. ¿Quién dijo que no pidió ningún crédito?
Nadie me ayudó a pagar por 10 años crédito fiscal universitario. Fui cliente de Icom, pagué calladito. Andrade, está Andrade, no Baldo. Las quiere ricas y calientes, Pozón. No, pero el Pozón acá Andrade no. Ah, yo me llevo el Pozón. Bueno. Don Dondo, acabo de entrar en Depre con la cifra que lanzó. Dice Don Dondo Bruno Gamboni, otro gran amigo. Un saludo para todos los que están acá, ¿viste? Y de todo. Ahora, las cifras son groseras.
Sí, son groseras. Son groseras.
Oye, yo creo que igual es preocupante que estas cifras sean tan grandes y tan abultadas y da la impresión que la gente en un momento, desde el 2005, cuando partió esta revolución pingüina en adelante, sí hubo mucha información. La gente estaba muy informada, no solo la gente que estudiaba, sino las familias que rodeaban a estos estudiantes, ¿verdad? ¿Sientes que hoy día existe ese mismo manejo de información o la gente perdió como el interés?
¿Información respecto a qué?
A lo que está pasando, a la discusión, a lo que se demanda.
Mira, yo creo que... No, o sea, la demanda, por ejemplo, ahora está mucho más clara respecto a la condonación de la deuda.
Acotado, ¿no?
Pero el problema es que es distinto enfrentarse a una reforma. Una reforma donde uno no tiene políticos con cual uno puede decir, bueno, con ellos yo me agarro porque ellos van a ser los que van a defender nuestros intereses. Eso hoy día no lo tenemos nosotros. Dentro de la bancada parlamentaria uno ve que más de la mitad han sido mojados por Sokimich o Penta. O sea, más de la mitad están en eso. Entonces uno dice, bueno, y además son parte de sus partidos conglomerados. Y uno dice, bueno, ¿con quién me agarro aquí? Y entonces empiezan a meter un debate.
¿Con quién me agarro? ¿Con quién me uno?
¿Con quién me uno?
¿A qué árbol me arrimo?
¿Con quién me agarro?
¿A qué árbol me arrimo en este caso? ¿Quién tengo de mi lado?
¿Con quién
el poder, obviamente.
Sí, para poder llevar a cabo una reforma y uno no tiene dónde hacerlo. Porque uno dice, bueno, dijeron prometer una educación pública gratuita de calidad, pero ya vimos que partieron al tiro diciendo, no, es que la gratuidad va a ser gradual, y resulta que ahora va a ser en 10 años, cuando en su mismo programa ellos habían prometido que en 6 años iba a haber gratuidad universal, ahora, y en los 4 años el 70%.
Pero convengamos que les desactivaron de adentro el gobierno. Estoy justificándolo, pero este gobierno, lo que empezó y lo que va a terminar es otro gobierno.
Pero eso es lo mismo que yo encuentro que no tenemos por qué justificarlo.
No justificarlo. Yo no estoy
sí,
apoyando...
Pero es que, yo igual entiendo, Adrián, lo que quiere decir es como...
Perfecto.
¿Y a mí qué? Básicamente. O sea,
podí lograrlo si no tenéis los votos. Ellos contaban con la democracia. No estaba, nunca estuvo la democracia. Tenían el G90. Ya no
sí, está. Pero es que, o sea, de nuevo es la ciudadanía que paga los platos rotos de la política.
Siempre. Y tampoco creo que sea el primer gobierno...
Ya, no quiero.
Tampoco creo que sea el primer gobierno que hace promesas de campaña para salir electo, digamos. Eso es un clásico. Yo estoy de acuerdo que ustedes están en lo correcto de demandar lo que ellos prometieron.
Es que acuérdate que yo soy joven también.
Sí, no te hagáis tanto la joven. Pero que ni para doctorado
tía
te da por la edad que tenés. Tía, por favor, no. Daniel, fuéramos juntos. Yo soy tu tío abuelo, no te preocupes, yo lo asumo. No, pero yo estoy de acuerdo contigo que no se trata de que pobrecito el gobierno. Acá nadie quiere tener lástima de un gobierno, pero creo que tuvo errores profundos este gobierno. Errores profundos de bajar del helicóptero creyendo poder hacer 4 mega... reformas gigantescas de varias índoles, no solo la estudiantil, la universitaria o la educacional, sino que también tributaria, laboral, se metieron y no tenían piso, po.
Yo creo que el gran error ahí fue no entender que la única forma de poder impulsar reformas transformadoras hoy día en Chile es de la mano de los actores sociales, de la gente, de la ciudadanía, y no con la política que ha mantenido todos estos años, que es una política entre cuatro paredes, una política en que uno privilegia llegar a acuerdos políticos entre los conglomerados, con la derecha inclusive, como lo hicieron con la glosa presupuestaria, en vez de llegar a acuerdos políticos con los actores sociales, sea el movimiento estudiantil, el colegio de profesores, la CUT, por ejemplo, o un acuerdo con los trabajadores.
Pero veis que incluso la CUT tiene esta partida en dos, digamos.
Pero bueno, eso la CUT ahora, pero me refiero que en su momento la reforma tributaria, o inclusive como vemos con el tema de la reforma de la educación superior y secundaria. Entonces, ese es el gran error de este gobierno, es un error político, de entender dónde están tus aliados y dónde no están tus aliados. ¿Y cómo quieres mantener una forma de hacer política? Yo creo que eso es lo interesante. ¿Cómo hoy día plantear una forma distinta? Ahora nosotros, de parte del movimiento estudiantil, hay cosas que no podemos dejar pasar y que no podemos dejar que la ciudadanía se entere. O sea, cuando yo hablo de que han sido incompetentes y que la gratuidad no ha llegado a ninguna parte, porque hoy día si uno lo lleva a números, la gratuidad, ni siquiera, no hablemos de la deuda, hablemos de la gratuidad. La gratuidad hoy día tiene, según las cifras del gobierno, 250.000 personas. En la educación superior son 1.5 millones de personas.
En total.
En total. Chale. Si uno tiene una sala de 45 estudiantes, 8, 9 tendrían gratuidad. Entonces, ¿cómo uno viene a decir? Y bueno, y la cifra que ellos ocupan, como para decir, bueno, hemos avanzado, es que el 50% más vulnerable que está en la educación superior hoy día tiene gratuidad. Ya, pero en los números es esto. Eso es lo que
claro,
en los números.
Ahora, claro, claro.
Y es una brutedad, o sea, uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué prometieron eso? O sea, ¿y a quién recibió esta gratuidad? Estamos, pues, obviamente, digamos, podemos estar contentos con la gente que está recibiendo gratuidad que antes no tenía.
Pero no es la universalidad que se prometió.
Y Daniel, ni siquiera cercana.
Nos quedan pocos segundos. Es año de elecciones.
Chan, chan, chan.
¿El proyecto de Beatriz Sánchez te convence?
Nosotros, como movimiento estudiantil en particular, no hemos tomado ninguna posición. De hecho, hoy día mismo estamos sacando una carta de interpelación a todos los conglomerados, tanto al Frente Amplio, que ahí está Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, tanto al Chile Vamos, con Osandón, Piñera y CAS, y la nueva mayoría, que bueno, no sabemos si va a seguir.
No sabemos qué va a pasar.
Pero, sacamos una carta para interpelar a distintos actores, porque nosotros tenemos indicaciones, tenemos propuestas, y si ellos van a recoger estas propuestas. Porque lo que nos pasó en 2013 es que Bachelet dijo, bueno, vamos a dar educación pública, gratuita y calidad, y en ese momento el movimiento estudiantil no tenía un programa de lo que quería. Ahora sí lo tenemos.
O sea, los pillaron volando bajo.
O sea, ustedes tienen más programa que hartos candidatos, digamos.
Sí, obvio que sí, sí.
La Confech, ¿estás bien con la FEUC? Ahí con Sofía Barahona en la vocería.
No, muy bien.
¿Sí? ¿Bien?
No, muy bien.
Sí, volvimos, ¿buenos puentes?
Buenos puentes, volvimos a retomar, yo creo que dos vocerías tradicionales del movimiento estudiantil. Y vamos a hacer una buena dupla, yo creo, sobre todo en este año que es súper complicado para el movimiento estudiantil, tanto por la reforma, pero también por las elecciones.
¿Mañana? ¿A qué hora? ¿Dónde?
Mañana a las 11 de la mañana en Plaza Italia, para marchar por la Alameda hasta Metro República de Chauron, donde va a haber un escenario, vamos a tener artistas y bueno, hay un cierre con voces. Eso, convocamos esta marcha pacífica también.
Sí, hay que decirlo, ¿no?
¿Cuánta gente esperan?
¿Cuánta gente esperamos? No, yo creo como 90.000, 100.000 personas.
La marcha una anterior, cosa poca.
La marcha anterior fueron más o menos 90.000 personas.
¡Wow!
Y así que pretendemos que igual esto sea más o menos similar.
Perfecto.
Pero esto viene en alza, eso es lo que nosotros. Se nos viene una recta final del movimiento estudiantil. Volvimos a retomar la fuerza. El año pasado estábamos débil, pero ya estamos ahí, bueno, repuntando nuevamente.
Daniel, te agradecemos.
Muchas
siempre
gracias,
clarito
Daniel.
Acá. Sí, ya estamos maduros después de 2 meses. ¿Cuánto? Ya. Que estén muy bien.
Desde diciembre.
Chao, que te
vaya
muy bien.
3 meses, que le poní.
6 meses.
Oye, ¿verdad que estamos mayo?
Sí, más.
Yo juro que ya es febrero,
pero... Esto está igual, está todo bien. Chao, Daniel.
Chao, chao. Muchas gracias.